Balayalım adam paramla kesişiyor. İdam kilkol kıyla sokmamla kesişiyor. Sen geç o dinlenemle kesişiyor. Dan beş o inamla kesişiyor. Babay gidu namla kesişiyor. Bağo kadro çöveki on zımay çoğuk. Yeşe gişinden de panamla kesişiyor. Balayalım adam paramla kesişiyor. İdam kilkol kıyla sokmamla kesişiyor. Sen geç o dinlenemle kesişiyor. Dan beş o inamla kesişiyor. Babay gidu
Muy bien, pues hoy me gustaría hacer una clase más práctica que teórica. Ya sabéis que últimamente estoy hablando mucho, mucho, mucho y que me encanta, cosa que me gusta bastante, es buena señal, pero es importante practicar la meditación profunda también para podernos ir haciendo la experiencia de todo aquello de que estamos hablando aquí, que podamos hacer con que nuestra práctica. Carmen, ¿cómo estás? Gracias por el mensajito. Es importante poner en práctica y que podamos tener la experiencia del bardo de la meditación para podermos seguir adelante también. Una vez más, que no os olvidéis que para poder entrar dentro del bardo de la meditación y comprender el bardo de la meditación, es muy importante que nosotros desistamos de esa versión que os he dicho yo que teníamos y que habíamos todos llegado a esa conclusión, espero yo, que si no, no nos faltará tiempo para debatirlo también, esta versión que tenemos de nosotros mismos. Para poder entrar dentro del bardo de la meditación, funciona exactamente de la misma forma que en el bardo del sueño. ¿Vale? Nosotros cuando entramos en el sueño solo conseguimos entrar realmente en un estado de sueño cuando desistimos de la versión del Gustavo que está en la cama o la versión de Gustavo que está en el sofá o dependiendo de dónde esté yo, ¿no? Entonces, mientras yo no desista de esa versión, mientras esté pegado a ello y a toda su historia, todo su historial, será imposible dormir. Cuando desisto de esa versión para poder descansar mi mente y tal, y dormir, porque sé lo que es dormir, porque soy obligada a dormir, entonces, en ese momento, y mi química me ayuda, en ese momento, entonces, yo me duermo. Bueno, puede haber algunos trastornos psicológicos y trastornos del sueño que hacen con que no os dormís nunca, ni con dosis de caballo. Hubo un hombre que se murió y que ha sido seguido por una cámara de televisión en todos sus años en que no dormía. Bueno, no aguantó años, pero tuve primero trastornos de sueños y después entonces empezó a llevar unos chutes que decían, es un animal, lo pondría a dormir y a él no lo pondría a dormir. A lo mejor en vez de por la química podrían haber ido por la psicología, que tal vez hubieran dicho, oiga, es que usted está metido en un problema grave y tal, no será de eso. Pero bueno, hay trastornos así. Y la meditación es algo que nosotros no conocemos. No tenemos idea de lo que es la experiencia de la meditación aún. Sabemos lo que es, perdonadme que estoy un poquito afónico, que me he ido de fiesta. Pero podría ser, ¿por qué no? Entonces, que nosotros tenemos una experiencia de tranquilizar un poquito de la mente, calmar un poquito la mente, tener un poquito más de dominio sobre nuestras emociones, lo que nos gusta, lo que no nos gusta y tal, pero la experiencia en sí del bardo meditación aún no la tenemos. Para poder tener es importante desistir de sí en el momento de la meditación, muy profundamente. Nos pasará, contamos historias dentro de la meditación, que sea tanto del budismo, que sea del hinduismo, bueno, las meditaciones típicas. Y hay historias del maestro dejar unos discípulos en una isla e irse, ¿no? Y después, pasado algún tiempo, esta historia es zen. Como todas las historias zen, hay siempre un poquito de palos, ¿no? Después, cuando volvió otra vez a la isla a ver cómo estaban meditando sus alumnos que los había dejado allá y tal y eso, en vez de preguntarles, porque se ve que era un hombre de pocas palabras, llega cerca del primero y le da un tortazo en la cara, ¿no? Y él dice, ¿qué hace, maestro? ¿Qué tal eso? Y él dice, este no está aún en la meditación. Y llega al segundo, y le pega así un tortazo y él abre los ojos y después vuelve entonces otra vez a hacer su meditación y tal. Y dice, esto más o menos. Y llega al tercero y le pega así un tortazo y el tercero no, ni se muta, ni se dio cuenta. Se cuenta esta historia no porque la historia sea verdadera, porque este maestro pues necesitaría una reprimenda que hace la historia fuera verdadera, pero sí porque habla sobre este desistir de la versión del yo. Siempre que leemos estas historias, no leemos historias cuando decimos en Milarepa, Marpa le ha tratado mal, hasta que Milarepa un día ha dicho, pues mire, yo no sirvo nada en este mundo, he matado a mucha gente, no he podido ayudar a mi madre, la magia negra se me da bien, pero por eso me voy a los infiernos y tal. Y entonces, claro, ahora que estoy intentando conseguir la verdadera enseñanza del darme eso, mi maestro, mi caso. Porque el Marpa era mucho peor que yo. En ese sentido, el Marpa llegaba y decía, yo te he dicho para hacer eso, debería estar borracho, hombre, quítalo, porque lo que te he dicho era una tontería, ¿vale? Lógicamente que hoy en día nosotros nos gustaría ser Milarepa, pero si el maestro no fuera Marpa, porque no sabéis lo que es Marpa, como era un maestro terrible, duro, más duro que cualquier... Los del Sena hablaban en Japón y decían, un tío duro allá en el Tíbet, que era llamado Marpa, imagínate cómo era, él era muy famoso, de su mala leche, uno de mis maestros, tú que tú vas a conocerlo y por eso te envió para acerca de él, pero ya tiene 96 años, o sea, se te pega, será flojito. Y será flojito, no sé, depende de dónde todavía. Y no sé si será tan flojito porque este hombre se transforma en un nadaquini increíble y su mujer tiene fuerza. Y claro, él en ese sentido ha ido tan profundo con el Milarepa, de alguien de nuestra tradición, la mujer de Marpa. He ido a dar a Milarepa una turquesa que le he tocado. Cuidado, esta turquesa ya tiene un poquito de mía, ya está en Rumtek, me han abierto. Bueno, a Luisa también le han dejado entrar después. Bueno, a mí hace muchos años, y cuando he llevado a Enrique a Luisa, digo, ¿queréis entrar en esto? Dice, vale, yo conozco el maestro de llaves de toda Rumtek. Dice, entramos donde no entran los rimposés. Dice, ¿qué dices, verdad? Y tal, con los tíos armados ahí, con metralletas y tal, en la puerta para no dejarte entrar, y nosotros como unos señoritos ahí entrando dentro, tocando la campana de los antiguos Karmapa, tocando la espada de Gesarling, viendo los textos escritos a manos del propio Milarepa, de Naropa, de Marpa, de Gampopa, sus textos personales, allá, bueno, todo, hemos tenido la oportunidad. Yo varias veces ya, y ellos han tenido, o sea, que si venís, vamos a hacer un viaje hasta la India, si venís, os presentaré toda esta gente. Estamos pensando para el fin del año, ¿vale? para el fin de este año, estirando para cerca de Navidad sin estropear la Navidad a nadie, en principio. No estamos bien seguros aún de las fechas, es algo que tenemos que consultar con la gente que creo yo que va a querer venir y que van a querer estar allá y tal. Y será un viaje muy bonito, muy bonito. Porque, claro, siendo
después
yo...
Después de Reyes.
¿Cómo?
Después de Reyes.
No sé de qué son Reyes.
Reyes es después del día 6 de enero.
De enero, sí, por ahí andará. Y entonces, claro, podremos ir a ver los dos oráculos de Dalai Lama, que son muy amigos míos. Una de ellas es la Tseren Ma. Tseren Ma, que su nombre no es Tseren Ma. Tseren Ma es lo que ella reencarna, es una de mis prácticas también. Y Nechung también, que es su oráculo más famoso, que toda la gente lo conoce más. Visitar a Karmapa, visitar también a Dalai Lama y a algunos de los grandes maestros que hay ahora. Y aparte de eso, pasárnoslos bien un poquito en la India, porque a verse da un poco de maestro en maestro, después al final no conocemos la India. Pero la cuestión está en que todas estas imágenes que se dan y esas historias que se hablan del pasado, habla de desistir de esa versión oficial que tenemos de nosotros mismos. Una vez más, hacemos la práctica con la promesa de obtener algo para el Gustavo, para ese Gustavo que estamos nosotros cuidando tanto. ¿Por qué? Porque hemos pasado una vida en que nos han enseñado que deberíamos cuidarlo al máximo, ¿no? O sea, que será nuestra imagen en el mundo, en realidad. Bueno, vamos a hacer meditación durante la hora, los 40 minutos o los 45 minutos que lo vamos a hacer. Debemos desistir de esa versión. Todo lo que conlleva eso por detrás, los problemas que tenemos en casa. Hoy por la mañana me ha pasado algo muy gracioso con una alumna mía que viene todas las mañanas. Entonces esta mañana cuando vine aquí a hacer la meditación me decía: "Ven, me has convencido, estoy muy calmado y tranquilizado mucho mi mente, estoy convencida que..." Y me dice: "Es que estaba pensando en la lista de la compra que tenía que hacer, me he dado cuenta que estaba con la lista de la compra y digo, desisto de la lista de la compra y me voy a poner a hacer meditación para que veáis". Y digo, eso está muy bien que lo pienses así, de esta forma, ¿vale? Que empieces a hacer tu práctica bien y con... Pero es verdad, muchas veces estamos sentados con todo el background que tenemos psicológico y emocional que lo llevamos atrás. Yo traigo el Gustavo con sus historias, con sus proyectos, con sus logros, con su noción de sí y tal y eso, y lo voy a mejorar con la meditación. Pero la meditación no es eso, tenéis que saber. Yo lo voy a repetir esto muchas veces hasta que lo hagamos, hasta que nos sintamos, y cuando nos sentamos olvidamos ese Gustavo y vamos a poner nuestra mente solo en nuestra exhalación. Todo el contexto psicológico que hay por detrás no nos importa en ese momento. Tenemos que olvidarnos de eso. Si no, no hay meditación, y si no, no probaréis el bardo de la meditación, que es lo que hará la diferencia entre vuestra práctica y cualquier otra práctica que se haga en cualquier otra parte del mundo. Raros son aquellos que lo pueden hacer de verdad. Soy muy honesto, ¿vale? Yo creo que se dicen 100.000, hay uno que puede llegar a ver. A mí me han venido a caer todos aquí en Dharmakaya, ¿vale? O sea, yo no tengo fe, porque soy un hombre sin fe, prácticamente, pero tengo fe en una cosa, que todos vosotros podéis probar el bardo de la meditación y ver la naturaleza última de la mente. Eso es para qué estáis vosotros para hacer. Pero para hacerlo hay que tomarlo muy en serio, muy en serio. Si no queremos hacerlo, no es necesario tomar en serio. Pero si de verdad queremos hacer la experiencia de qué soy yo, esto que venimos a preguntar tanto, y tal, y cuál es la naturaleza última de la mente, si queréis y tal, hay que ponerse, hay que hacer algún esfuerzo. Estamos hablando de la cosa más complicada en este planeta. No hay nada más complicado. Programar chips de ordenadores para ponerlos en el espacio no se compara en 0,1% de la dificultad que hay en dominar la mente. La mente es todo en el mundo, es todo de nosotros, es toda nuestra experiencia de vida. Si la queremos dominar, tenemos que poner y tenemos que poner ganas. Tiene que no gustarnos, por eso se dice que ser vago es un grave obstáculo para la meditación. Pero no es ser vago de no hacer nada en casa, porque eso es lo que queremos que la gente sea capaz de hacer, de no hacer nada, de estar bien por algo, de alguna forma. Si habla de ser vago, quiere decir sentarme para ir a hacer mi meditación y dejar que mi mente viaje por todos los lados. Que sean lados bonitos nos hará con que tengamos una cara bonita. Si son lados oscuros, tendremos una cara un poquito más oscura, pero la mente estará viajando. No habrá ahí dominio verdadero de la mente. No la conoceremos siquiera como para dominarla. Entonces, si queremos poner nuestra mente sobre nuestra custodia, si queréis así, entonces hay que no dejar que él se vaya, porque sean pensamientos espiritualistas, budistas, confucionistas o lo que queráis, o tierra, es igual. Estar pensando, el Buda ha dicho la primera noble verdad, que es la verdad de Luke y tal, y eso, en este momento no nos sirve de nada eso. Eso es lo que te enseñan en el principio los grandes maestros. Os digo que dentro de la vía de la meditación, la verdadera vía de la meditación, los maestros de ahí son muy claros. Ahí no dejan espacio para nada. Bueno, Luisa conoce a algunos. Bueno, vosotros, Pía conoce, Marta conoce, bueno, tú conoces, Víctor también conoce, vosotros conocéis, y vuestros viajes tú conoces. Conocemos a todos, ¿no? Y sabemos que estos lamas del pasado no son gente que sirve para ser muy amable, para darnos grandes explicaciones. Están allá para echarnos una mano, ¿no? Para que nosotros podamos tomar las riendas de nuestra vida en realidad. Claro, como esto conlleva toda una cultura, toda una experiencia de muchos años y tal, ¿tenéis frío? No. Toda una experiencia de muchos años y tal, para poder traerla hasta aquí al occidente es necesario explicar un poquito de la naturaleza última de la mente. Pero la parte seria, nosotros decimos que el maestro no existe. Nosotros somos maestros de nosotros mismos. El Buda decía, debes considerar el lama como médico. Debes considerar su enseñanza como una prescripción médica. Debes considerar las prácticas que te da como la medicina. Pero que sepas que puedes estar enfermo y dormir al lado de 10.000 médicos, 400 compendios de medicina y todos los medicamentos que existen en el mundo, pero hasta que tú no tomes la decisión de coger el medicamento y tomarlo a la hora que prescribió el médico, la prescripción que nos hizo, no te curarás. ¿No? No es que aquí nos necesitemos curar, eso sería una discusión grande que yo había pensado que era el día de práctica, que yo me estoy alongando bastante, ¿no? Pero la verdad es que si nosotros decidimos dominar la mente, en esos momentos de dominar la mente tenemos que estar presentes. Olvidemos todo el resto, no hay nada ya para pensar. No hay problemas para resolver, no hay relaciones con otras personas que están fuera para resolverlas aquí y ahora. No vamos a hacer nada de eso, la meditación no significa eso. La meditación significa poner nuestra mente en un solo punto. Entonces, cuando leemos la historia de Milarepa, os decía yo que Milarepa al final dice, mira, no solo, les estaba contando la piedra que la mujer de Marpa ha regalado a Milarepa, que nosotros, ya que os iba de que pudiera decir que no cerrar las puertas para que entráramos nosotros. Yo no miento. Casi nunca. Pero sí, es una mentira. Y dos piedras se tocaron. Una de ellas era la que Milarepa había regalado a Marpa y la otra era una piedra que tiene 21 taras naturales esculpidas en la piedra en sí. ¿Ah, que sí? Es una mentira. Y la estupa del anterior Karmapa. Cuando la mujer de Marpa iba a dar a Milarepa, toma esta piedra, porque claro, cuando venía Milarepa a recibir una enseñanza, estaba Marpa dando una enseñanza a un montón de sus alumnos, bueno, que tampoco eran muchos, pero tenía ya, porque tenía un carácter muy malo, ¿no? Cuando llegaba Milarepa, yo dice, ¿qué me tienes para dar? Esto no es gratis. Estoy un poco como aquí. Si la tarjetita no abre, ¿qué pasa? Si no abre, pero algo ha pasado ahí. Decía Marpa, decía, esto no es gratis, esto, hombre, tienes que dar algo, que estoy dando aquí el cuerpo al manifiesto, ¿no? Entonces, no creo que haya sido así la conversación, pero casi. Y entonces Milarepa se tenía que ir a patadas. Le echaba patadas, pero literales, ¿eh? Típico Zen, ¿sabes las pataditas Zen? El Marpa también las tenía. Y entonces lo echa y un día la mujer de Marpa, que era muy buena, entonces le da una piedra que había regalado a Marpa, que es esta turquesa, la regala a Milarepa y dice, aquí tienes, ves y págasele con esta turquesa, porque las turquesas son preciosas. Ahí ya va Milarepa hinchada, ¿no? Con su ego hinchado y contento y tal, y va a dar esta marca, esta piedra marca. Y yo, ¿cómo osas pagarme tú con una cosa que ya es mía? Decía él, ¿qué te ha dado esa piedra? Y echó una bronca a su mujer, echó una bronca a mi darepa, echó una bronca a todos, echaba broncas a todo el mundo. Y el marpa este se echaba broncas a todo el mundo. Bueno, total, mi darepa tanto ha escuchado, este ha sido el último caso, y tanto ha escuchado que ha dicho, yo no sirvo para nada en este mundo. Mejor es no vivir más. Entonces estaba a punto de tirarse por un barranco para morirse, ¿no? Cuando vino Marpa corriendo y contento, porque no os he contado, pero Marpa por la noche lloraba a su mujer diciendo, me duele mucho el corazón de tener que tratarle así, pero es la única forma de que este Tumtainas llegue a la iluminación. Y estamos hablando del mayor practicante de yoga de todo Tíbet, o sea, no hay nada que se compare a Milarepa. Milarepa era tan extraordinario, tan extraordinaria, que una vez Marpa, cuando se fue a la India, encontró a Naropa en la India para ir a buscar los textos, y Naropa ya ha dicho, ah, pero voy a tener a alguien a quien darle las enseñanzas y tal y eso, y sí, claro que vas a tener a un gran discípulo, decía. Entonces se giró hacia el Tíbet, hizo 3 postrenaciones, sin antes saber que iba a existir Milarepa. O sea, tan importante era Milarepa, sí. Y aunque así tuvo que ser tratada a palos y tal, para dominar la mente profundamente. ¿Qué pensar de nosotros? O sea, aquí cuando se dice, claro que no va a haber palos, eso no es una introducción para de repente yo decir, he traído una cañita de bambú. No es eso. Pero simplemente para podermos entrar un poquito más dentro de nuestra práctica y ponernos un poquito más serios. Ya que no tenemos a un Marpa, podemos ser nosotros nuestro propio mapa y no dejar pasar el mínimo distracción, la mínima pereza en nuestra práctica o dejadez, ¿vale? De práctica, digo yo. No nos permitir estar con poses, no nos permitir estar así cuando en realidad la cara nos hace así, ¿sabes? De ser abierto primero con la experiencia y después poner toda la mente solo en la exhalación. Si queremos mantener una máscara, lo que llamo yo meditar con poses, si queremos meditar con esa máscara, jamás conoceremos la naturaleza última de la mente. Nos sentiremos bien, eso es suficiente. Si me decís, no, Gustavo, nosotros ahora lo que queremos es aprender más del Dharma, aprender unas palabras más, una teoría más y tal, y yo encantado de la vida porque me pasaría la vida hablando, no pasa nada, pero no queremos conocer, queremos saber sin conocer, solo saber de lo que hay por detrás. Yo digo, vale, pues entonces hasta ahí me vendo. ¿No? Yo decía que no me vendía, pero hasta ahí bien, porque eso ya sirve bastante para la gente, para el mundo. Podemos inspirar a las personas. El otro día estaba hablando de estos que estaban en la Puerta del Sol y tal. Al día siguiente estaba un montón de alumnas mías que hay del Vita, y de la Luisa, y del Suleima, y de la Montse, hacer una tartita de chocolate para regalárselos y tal. Y eso, y la gente se mueve. Entonces podemos incentivar mucha gente a hacer muchas cosas con los proyectos, con las historias y tal. Pero eso no será conocer la naturaleza última de la mente. Os estoy dando unas prácticas muy profundas. Muy profundas y que no nos hacen daño haciéndolas, pero son que requieren de vosotros bastante esfuerzo, no solo aquí, pero fuera de aquí, ¿no? O sea, que no es día a día, en casa y tal y eso. Y eso vale la pena perder ese tiempo si de verdad vamos a ponernos serios en esa práctica. Si nos ponemos allá y decir, ahora, esta media hora voy a dominar mi mente al 100%. Y que sea solo media hora, sería suficiente. El Dalai Lama dice, si nosotros gastáramos el mismo para la mente que gastamos para nuestro ego, seríamos todos iluminados. Mi maestro Aruna Natagiri nos decía el mismo. Si la gente gastara solo de las tonterías, no hablamos ni de supervivencia, ni de diversión, ni de bienestar, decimos de tonterías, las horas que perdemos muchas veces delante de la tele, las horas que perdemos, si lo dedicáramos a dominar nuestra mente, seríamos todos iluminados. No existe nadie que no lo fuera. Dice, si dedicáramos esa energía. Pero entonces nosotros no vamos a dedicar tanta energía porque nos gusta tener un poco de ego aquí en esas detalles, pero vamos a dedicar alguna para poder conocer y poder empezar a tener resultados que son resultados físicos que algunos están empezando a tenerlos, ¿vale? empezar a decir, oh, me he dado cuenta de esto, me he dado cuenta que tenía un dolor allá, o me he dado cuenta que necesitaba esta palabra, o de repente me vino y me lo he encontrado, o me he soñado con él. Y empezamos a desvelar algunas partes de nuestro cerebro. Pero llegamos a un punto, por eso tengo esta conversación, no es que sea nada demasiado duro, que digamos que cuando tenemos una experiencia mística, os garantizo que esa es la verdad, normalmente dejamos de practicar. Nos quedamos con eso, no porque tengamos miedo, al revés, porque lo vamos contando a todo el mundo. No sabes, Luisa, ¿qué ha pasado? De repente he visto la naturaleza últimamente, después me voy a casa y digo, ayer, qué guay, qué increíble mi experiencia, he visto la mente y tal, y es, después digo, oh, todo parecía uno y el uno parecía todo y tal, y nos vamos empezando a contar esa historia y mientras lo estamos contando no estamos practicando. Estamos platicando, pero no estamos practicando, ¿no? Entonces hay que practicar. Hay que sentarse. Eso es lo que nosotros decimos dentro de los Kagyupas. Los Kagyupas somos considerados la tradición de la práctica. Nadie practica como nosotros. Nadie tiene tanta energía ni tanta fuerza de voluntad como un Kagyupa bien afinado. ¿Sabes? ¿Afinado se dice? Afinar el coche cuando estás ahí, que el coche se queda ahí. Nadie. Somos increíbles. Todos vosotros. Somos increíbles, de verdad. O sea, somos capaces de hacer cosas que nadie las hace. Han cambiado para los Nyingmapas, han cambiado la práctica en Gondro para en vez de hacer 100.000, hacer 10.000. Y he ido a hablar con mi maestro y digo, oye, nosotros podemos adaptar esta idea también, ¿no? Justamente ahora que voy a empezar en mi segundo en Gondro, digo, 10.000 es más que suficiente. Y dice, mira, lo siento por ti. Me despiacha, lo siento por ti, pero nosotros aquí hacemos 100.000 y como te pongas, como me vuelvas a decir eso, 1.000.000 cada una de las prácticas. No, era una broma, yo no estaba ni allá, ¿vale? Pues entonces vamos a empezar con la purificación. Empezamos primero con la mano derecha, con el Chit Mudra, tapamos la narina izquierda, echamos el aire por la derecha y ahí va todo lo que esté conectado con la aversión, la agresividad y tal, y el orgullo. Después con la izquierda tapamos la narina derecha, exhalamos y ahí echamos todo lo que tengamos en nuestro interior que esté conectado pues con el deseo, apego o los celos y la envidia, todo lo que sea allá. Después con las dos manos ponemos el Adi Mudra y inhalamos y cuando exhalamos estiramos bien los dedos, porque las manos que están abajo se estiran bien los dedos cuando exhalamos. Al mismo tiempo hacemos tres veces. Uno para echar las cosas que son superficiales, las externas, otras que son las internas y otras las que son las secretas. Hacemos tres veces aquí, tres veces con la izquierda y después tres veces y liberar todo lo que tenga que ver con la ignorancia. ¿Vale? Os voy explicando esto. Y estirar bien los dedos es muy importante. Empezaréis a sentir un calor en las manos cuando lo hacéis eso. ¿Vale? ¿Sí? Si tenéis mucho frío, decídmelo.
¿Se puede quitarlo?
¿Sí? Sí, se puede quitarlo completamente. Y como los conozco, por eso ya lo decía desde el inicio, que por mí es como se lo pone más frío y todo. Sí, eso es. Anhelar con el pulgar. Manos con Chin Mudra, el pulgar tocando en el anhelar. Primero inhalamos, exhalamos todo el aire de los pulmones. Y empezamos a inhalar. Levantamos la mano derecha, la llevamos hacia la parte izquierda de la nariz. y estiramos bien los dedos de la mano izquierda. Eso, estira, estira bien, estira bien, estira bien. Y volvemos a ponernos en chin muda. Inhalamos un poquito más profundamente, más despacio. Inhalar, inhalar, inhalar, inhalar. Levantamos la mano derecha, tapamos la mano izquierda. Toda la agresividad que vemos en el interior, del orgullo, lo exhalamos, estiramos bien los dedos de la mano izquierda. Eso es. Estirar, estirar, estirar, estirar, estirar, estirar, estirar. Así. Inhalamos un poquito más profundamente aún. Cuando inhalamos vamos pensando también en toda esa agresividad que os he explicado. El secreto, el por qué no sabemos que somos agresivos, levantamos la mano derecha, tapamos la nariz izquierda, exhalamos y estiramos bien los dedos, bien estirados. Ahí está abajo. Bueno, respiramos normal. Pensad en el apego, pensad en la envidia y en los celos. Todas las acciones que podemos tener conectadas con el deseo, apego, el apego a las cosas que nos lleva alguna vez a tratar mal a los demás. A engañarles, a no ser 100% honestos cuando estamos apegados a una imagen de nosotros mismos. Todo lo que sea apego, celos, envidia, lo imaginamos. No lo contamos a nadie para poder hacer bien la historia sin que nadie nos juzgue. Y porque estamos allá, te he dicho de hacerlo. Tú me imagínate solo. Y hacemos primero una grande inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. No, no, no, no, no. Volved a poner abajo. El otro día, ¿qué os he dicho? Y mira que quien estaba aquí, no lo digo por ti, digo por el Víctor. Perdóname, alguien tiene que tocar, yo solo tengo esta confianza contigo. Yo que he dicho, un pranayama empieza primero siempre con una exhalación, ¿cierto? Porque si no tenemos aire viciado en los pulmones ya, ¿cierto? O sea, si nosotros ya teníamos aire en los pulmones y volvemos a llenar los pulmones de aire, no estamos haciendo un pranayama. Entonces primero hacemos una inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones y entonces después exhalamos y vamos allá con la mano, ¿vale? En vez de hacer... Exhalamos todo el aire de los pulmones. No. Exhalamos todo el aire de los pulmones para empezar a hacer el pranayama y después de hacer hacemos el pranayama, ¿vale? Venga, qué simpático que sé. Creo que no me apetecía ser un poquito Marta.
¡Qué animal!
Jamás sería incapaz de hacer eso. Venga, de nuevo. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Inhalamos y llevamos al mismo tiempo despacito la mano izquierda para tapar la nariz derecha. Acumulamos ahí todo lo que tenga que ver con el apego, la envidia o los celos. Y exhalamos tapando la nariz derecha y estiramos bien los dedos de la mano derecha. Eso es, bien estirados, bien estirados, bien estirados. Ok, de nuevo vamos abajo. Inhalamos un poquito más profundamente. Al mismo tiempo que inhalamos, levantamos la mano izquierda, tapamos la nariz derecha. Y exhalamos, estiramos bien las manos, la mano derecha, estiramos bien, bien, bien, y todo lo que esté conectado con el apego, lo echamos de nosotros. La tercera vez hacemos la inspiración un poquito más profunda, despacito, inhalad, despacito. Levantamos la mano izquierda, tapamos la nariz derecha y todo lo que sea de ese apego que esté allá en el fondo que no puedas conseguir, exhalamos y estiramos bien los dedos de la mano derecha. Eso. Sentisci che la sera che è caliente?
Molto bene. Vediamo le mani di Nadi Mudra.
I pulgares hacia dentro e cerriamo con gli altri dedi. Puoi ir abajo. Imaginemos todo lo que tenga que ver con las falsas creencias, con la ignorancia. La creencia en el yo, la creencia en nuestra forma de lidiar con el mundo, con eso. Todo lo que tenga que ver con el desconocimiento que nos impida ver nuestra naturaleza última, lo vamos acumulando. Primero, por un lado, el más superficial, después el más profundo y después el secreto. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones sin estirarme los dedos. Volvemos a inspirar, acumulando primero los más superficiales, exhalamos, estiramos bien las dos manos y nos liberamos de todo lo que tenga que ver con la ignorancia, ¿no? De nuevo volvemos a poner en Adi Mudra, inhalamos un poquito más profundamente, exhalamos y echamos todo el aire, todo lo que esté conectado con la ignorancia a nivel interno de cómo funcionamos nuestra mente. Y volvemos a poner las manos en Adi Mudra, inhalamos aún más profundamente, más, para ir a coger aquello que vosotros no conocéis, que es secreto. Diezmo de traumas del pasado, de las vidas pasadas, y exhalamos y estiramos bien los dedos y nos liberamos de todo aquello que tenga que ver con la ignorancia. Los fumadores. Ay, pero no sabía que tú fumabas fuera de aquí. Era un hombre tan saludable que debería ser. Y hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones y empezamos a contar nuestras exhalaciones. Esas, puedes poner las manos. Músculos abdominales intercostales de forma a no forzar la respiración. Eso es muy importante. Aquí queremos entrar en contacto con body, aquel que conoce, el que experimenta. Por eso ha sido traducido como despierto. No nos vamos a relajar. Vamos a ver algo espectacular. Que del inicio hay un yo ahí por detrás de los ojitos, que poco a poco va desapareciendo. Esa es la primera señal de vitaka. Nos vamos dando más cuenta. Thank you. conscientes de ello. es la mente en un solo punto. ¿Sabes quién me ha enseñado esta técnica? Un monje zen, Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh es muy famoso. Como, ¿tú conoces? ¿Sí?
Bueno, hemos oído hablar.
Sí, Thich Nhat Hanh es muy famoso. Mi maestro de zen, de Mahayana, me lo presentó personalmente. Vive aquí al lado, está aquí en Francia. Hay un sitio llamado Pum Village. Y Thich Nhat Hanh tiene una visión muy profunda, es muy mayor, muy mayor. No parece nada, quien lo ve no parece nada, pero es muy mayor Thich Nhat Hanh. Y entonces él decía, el ejercicio que me ha enseñado era de, si uno abre los brazos, a partir de ahí tú no consigues ver para atrás. Cuando estés haciendo meditación, ves mirando hacia atrás, viendo las cosas hasta que consigues ver con claridad. Yo lo haré aquí. El resultado no os voy a decir, porque es muy profundo, os gustará mucho el resultado. Es una técnica que tenemos nosotros dentro del Dharma para poder ver un poquito más allá, para que nuestra visión no esté solo donde está, pero que podamos ver todo aquello que queramos con más claridad y más cosas. Es impresionante, es una técnica impresionante, como os había dicho la última vez que os he enseñado, es un secreto. Que no sé por qué hay días que lo meto y días que no, normalmente están las mismas personas de acá. Entonces, practicadlo. Esto, si estáis solitos en casa, si queréis practicar en determinado momento, empezar a ver hacia alrededor, empezar a ver los pequeños detalles. Dirás, ¿será que aquí estaría el tambor? Justo al lado estaría Dorje Sempa, justo al lado estarían ahí las escrituras, después de allá están unas ofrendas, después tenemos el Buda Sakyamuni, esto que no tiene flores, aquí en las estructuras esto no tengo nada, ¿será aquí Nidamaru o estará aquí? Y yo, uy. Ya me quedo aquí en un problema, empezamos a ver el damaru, la campana, esto, y ver todo. Cuando abrimos los ojos, nuestra visión que tenemos para adelante cambia ligeramente, parece que la cosa se vuelve un poquito más brillante. Miradlo a ver, hacer la experiencia y lo volvemos a hacer aquí los lunes, ¿vale? Y yo quería también que me acordases de una otra cosa. Les quería dar una enseñanza que es sobre la meditación y los cinco elementos, ¿vale? Entonces, esta es una enseñanza muy importante para la enseñanza del Varna. Si el miércoles me lo acordáis, porque yo llegué aquí y ya no estoy, entonces no, si alguien me dice, oye Gustavo, acuérdate de decir aquello de los cinco elementos, eso es suficiente, ¿vale? Si os acordáis vosotros. Nos vemos mañana. Venga.